damos cuenta de una nueva charla organizada por el Museo de Arqueología de Bilbao dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2016. Buscando refugio, los godos en la frontera del Imperio Romano. Este es el título de la conferencia que dará mañana en el Museo Santiago Castellanos, profesor de Historia de la Universidad de León. Su ámbito de investigación se centra en la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media, en concreto en la crisis del mundo romano, el triunfo del cristianismo y los reinos bárbaros, en especial la Hispania Visigoda. Es autor, Santiago, además, entre otros libros, de dos novelas históricas, Martyrium, el ocaso de Roma, publicada en 2012, y Barbarus, la conquista de Roma, que es más reciente, es del año pasado. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En el siglo V se producen grandes movimientos de población en una Europa dominada por una Roma cada vez más debilitada por diferentes factores. Es a principios de este siglo cuando llegan a la península ibérica oleadas de pueblos germánicos, las llamadas invasiones bárbaras, ya que bárbaros es el nombre que les dieron griegos y romanos. Y es en el verano del año 410 cuando la propia Roma es saqueada por los godos dirigidos por Alarico. Años antes, en el año 378, estos mismos godos habían vencido a las legiones romanas en la batalla de Adrianópolis. ¿Buscaban estos pueblos la conquista por la conquista o simplemente un lugar donde instalarse tras haber tenido que huir de sus tierras? Las historias hay que contarlas empezando por el principio, así que vamos a empezar hablando, Santiago, si te parece, por el origen de las tribus godas. ¿Qué relación tenían además con el imperio antes de que cruzasen el limes, la frontera romana?
Muy bien enfocada la pregunta, sobre todo cuando introducía usted la palabra antes, porque efectivamente cada vez tenemos más información a nivel arqueológico según la cual las relaciones entre los pueblos, los distintos pueblos bárbaros, lo que los romanos llamaban bárbaros y los griegos llamaban bárbaros, con el mundo romano vienen de lejos. Interactuaban desde el punto de vista comercial. El mundo bárbaro, los godos incluidos, tenían una relación desde hacía mucho tiempo con el Imperio Romano. Lo que pasa es que, ciñéndonos a los godos, que es el tema de la conferencia, en realidad eran una especie de amalgama de distintos grupos que habitaban al norte del Danubio. Los tenemos localizados con toda seguridad en el siglo IV, los romanos los localizan con toda seguridad en el siglo IV, en lo que hoy es Rumanía y el sur de Ucrania, al norte del Danubio, y en realidad no formaban ni un estado, ni siquiera diría yo una confederación, sino que eran distintos grupos que aparecen con nombres muy que hoy resultarían malsonantes, ¿no?, al ciudadano del siglo XXI. Si les hablamos de tervingios, greutungos, pues se pueden asustar un poco, ¿no? En realidad era una constelación de distintos grupos, y en conjunto aparecen en las fuentes, en los textos romanos, como Goci, con TH, es decir, godos.
Ajá. Empiezan a realizar en un momento dado incursiones al otro lado de la frontera del Imperio Romano, y cada vez con más frecuencia, hasta que finalmente el emperador romano del momento pues decide negociar de alguna manera con ellos, ¿no? Establecer la paz, por la paz una Ave María, se suele decir.
Nunca mejor dicho en este caso lo de por la paz una Ave María, porque entre las, digamos, condiciones o entre los argumentos de esa negociación, uno de ellos fue la conversión de estos grupos al arrianismo, que era una variante de los distintos cristianismos que había en el siglo IV en el mundo romano. Sí, efectivamente, los godos habían guerreado con el imperio, tanto a favor como en contra, desde el siglo III, sobre todo, que es cuando empezamos a tener ya datos más contundentes sobre ellos, ¿no? Había un emperador que se llamaba Claudio II, que los venció y recibió el cognomen, el nombre, el alias honorífico de Gothicus, Godo, ¿no? Claudio II. O, por ejemplo, el mismísimo Constantino, a comienzos del siglo IV, famoso por otras muchas cosas, también se había enfrentado a ellos, ¿no? Y como usted muy bien dice, pues hacia el año 376 hubo un pacto, una negociación, entre el emperador que dirigía las provincias romanas de la zona oriental, aunque el imperio todavía no se ha partido literalmente en dos, no se ha dividido en dos, que se llamaba Valente. Y este Valente era de tendencias filoarrianas, estaba rodeado de obispos arrianos. Entonces, una de las condiciones del acuerdo fue esta conversión de los godos al arrianismo. Merced a ese acuerdo, los godos, que como he dicho antes, estaban al norte del Danubio, fundamentalmente los grupos a los que antes me refería, ¿no?, de greutungos y tervingios, cruzan en 376 el Gran Río, Porque Valente en realidad lo que necesitaba era mano de obra barata y sobre todo estaba preparando una expedición importante contra el otro gran imperio que había en ese momento, que era el imperio de los persas, ¿no? De los persas sasánidas, no confundir con el de los persas aqueménidas, los persas sasánidas en este caso. Entonces, claro, tervingios greutungos eran miles de posibles potenciales guerreros y también miles de potenciales trabajadores de las tierras en la zona de los Balcanes, ¿verdad? Entonces, eso se negoció en 376 y ahí es donde se da el paso, el famoso paso del Danubio, que no fue una invasión en modo alguno, sino que realmente fue un movimiento de pueblos, pero pactado con el imperio.
Claro, porque aquí no estamos hablando de contratar mercenarios, aquí estamos hablando de un pueblo entero con mujeres, niños, carromatos, todos sus enseres, que se traslada lejos de sus tierras de origen.
Sí, sí, sí. De hecho, un observador muy perspicaz de ese mismo momento, de finales del siglo IV, y además muy bien informado de los hechos, que se llamaba Amiano Marcelino, escribió una de las historias más importantes del mundo romano en esa época, y ya le digo que Amiano Marcelino era un tipo muy bien informado. Nos cuenta con detalles esto a lo que usted se refiere, es decir, cómo cruzaron con las familias, cómo formaban grandes círculos de carros cuando hacían la guerra. Hacían como una especie de cuartel general, rodeando con sus carros, haciendo una especie de círculo en las lomas o en los campos de batalla. Y hablando de batallas, como usted muy bien decía antes también, 2 años después de pasar el Danubio, en 378, tiene lugar, por una serie de desavenencias y de desacuerdos en las estrategias con el imperio, pues una batalla campal, la famosa batalla de Adrianópolis, a la que usted se refería antes, que, según este observador que yo le digo, Amiano Marcelino, fue el mayor desastre que había tenido Roma en toda su historia, solamente superado por la batalla de Cannae, que fue la famosa batalla en el sur de Italia mucho tiempo antes, en la época de la República, cuando Aníbal venció a varias legiones romanas, ¿no? Es decir, que realmente fue un shock psicológico para el mundo romano, pero también un shock material, logístico y militar. Dice Amiano que realmente se perdió una proporción importantísima del ejército romano. A partir de ese momento, estos grupos empiezan poco a poco a ir unificándose bajo determinadas jefaturas militares, y a finales del siglo IV uno de esos jefes, Alarico, vuelve a negociar con el imperio y consigue que se le reconozcan determinados mandos militares. Es decir, estas gentes no pretendían, que es una de las principales ideas que intentaré explicar en la conferencia en el Museo de Arqueología, los godos no pretendían destruir Roma ni invadir y arrasar el imperio. Lo que pretendían era instalarse dentro del imperio con un estatus de privilegio, con sus jefes, con reconocimiento militar, ¿no? Antes se refería usted al saqueo de Roma. Precisamente este Alarico, que había tenido comandancias importantísimas, generalatos, sobre todo en las provincias orientales, al no ser reconocido como general en Occidente por parte del emperador en las provincias occidentales, que era Honorio, es cuando después de varios asedios, decide saquear la ciudad de Roma en el verano del año 410, ¿no? Esto yo suelo explicar que fue un shock también desde el punto de vista psicológico tremendo para la intelectualidad romana, ¿no? Los paganos, por ejemplo, aprovecharon, los seguidores de las religiones tradicionales del mundo romano, aprovecharon para contraatacar, ¿no? Saben ustedes que desde hacía décadas el Imperio Romano había apostado por el cristianismo. Estos godos eran arrianos, ya he explicado antes por qué. Y saquearon Roma, pero nos dicen algunos observadores de la época que respetaron las iglesias. Claro, la mayoría del Senado todavía no era cristiano, seguía los cultos tradicionales romanos, y achacaban a los cristianos que el desastre les había venido por haber abandonado la religión tradicional. Contra ese ataque habrá otro contraataque por parte de los cristianos, que es la famosa Ciudad de Dios de Agustín, ¿no? Que escribirá su Ciudad de Dios poco después del saqueo de Roma para decir que realmente pueden suceder todos los desastres que acontezcan, pero que siempre sucederán en la ciudad terrenal, que siempre quedará la ciudad celestial sin mácula alguna, ¿no? Es decir, empiezan a ponerse las bases de lo que va a ser la teología medieval, la teología política, me refiero, medieval, ¿no? Es un momento crucial en la historia de Occidente porque se están poniendo las bases de lo que van a ser, si tenemos luego ocasión de hablar, los reinos bárbaros altomedievales y, por otra parte, las posiciones que el cristianismo va a adoptar en relación con esos reinos, ¿no? Que es muy interesante.
Claro, estamos ahora mismo situados en esa invasión y saqueo de Roma. Hay que tener en cuenta que se llega a este punto después de décadas de grandísimos movimientos de poblaciones en Europa y no solamente protagonizadas por los godos. Es que los hunos décadas antes habían salido de la estepa siberiana y habían entrado en Europa y también habían provocado pues masivas migraciones forzosas, por otro lado, evidentemente. Y todo ello también acabará en Hispania con las invasiones de los pueblos bárbaros, luego llegarían los godos, en fin. ¿Cómo se producen estos movimientos poblacionales en las décadas previas al saqueo de Roma y cómo es que acaban los godos en Hispania?
Sí, como muy bien dice, finales del siglo IV y durante todo el siglo V es una época en la que, por ejemplo, los historiadores centroeuropeos hablan en alemán del concepto Volkerwanderung, que quiere decir movimientos, migraciones de pueblos, ¿no? Es decir, es una época de mucho movimiento, pero otra de las ideas que quiero intentar trasladar en la conferencia es que realmente, en muchos casos, estos movimientos no es que sean movimientos que ataquen al mundo romano como tal, sino que muchas veces son consecuencia de la propia geopolítica que había seguido el imperio con unos grupos y con otros, ¿no? Si el imperio durante décadas había movido, como en un tablero de ajedrez, a distintos pueblos bárbaros contra otros. Por ejemplo, pone usted el caso de Hispania. Efectivamente, en 409, es decir, justo un año antes del saqueo de Roma por Alarico, por los godos, que fue en 410, en 409 grupos de suevos, vándalos, alanos entran en la península ibérica. Pero en realidad, esto que durante mucho tiempo se estudió como una invasión, no fue una invasión, sino que fue un movimiento pactado, porque estos grupos entraron en Hispania para, en negociación con uno de los jefes militares que se había rebelado contra Honorio. ¿Qué quiero decir? Que realmente a veces estos movimientos son consecuencia de la propia estrategia política romana, ya sea por parte del poder oficial o ya sea por parte de usurpadores, ¿no? Evidentemente la imagen que ha llegado hasta nosotros es la imagen de los autores que escribieron textos en esa época, que eran mayoritariamente obispos, como en este caso Idacio, que es un observador privilegiado porque escribe desde la Galaecia, desde el noroeste de Hispania, y en este caso Idacio dice que la entrada de suevos, vándalos y alanos en 409 y los años subsiguientes fue un verdadero desastre, ¿no? El imperio no tiene prácticamente ya capacidad de maniobra, sino de una manera muy limitada con algunas expediciones militares, y tiene que pactar otra vez con los godos. Pero ahora ya los godos están en Occidente, ¿no? Porque los hemos dejado antes en Roma, si recuerdan.
Sí.
Se han instalado en el sur de la Galia, en Barcelona, la antigua Bárquino. Al final terminan pactando con el imperio el venir a Hispania para, dicho coloquialmente, sacudir a estos otros pueblos, que es lo que hicieron hacia 415, 416, 417, y a partir de ahí los godos son instalados oficialmente como reino reconocido por el Imperio Romano en Aquitania, en el sur de las Galias, con capital en la actual Toulouse, la antigua Tolosa romana. Esto también marca un punto de inflexión, es decir, era evidente que el Imperio, piensen ustedes que en esos momentos estaba ya evacuando Britania, es decir, la administración romana y los ejércitos romanos han evacuado Britania, la actual Gran Bretaña, y prácticamente el norte de la Galia, durante las primeras décadas del siglo V, ya va experimentando una retirada progresiva de la administración romana, ¿no? O sea, es un proceso paulatino, pero no es necesariamente un mecanismo de acción-destrucción, sin que yo quiera minimizar el efecto violento de estos movimientos, que desde luego lo tuvo también.
Cuando hablamos de movimientos de poblaciones, no sé si hay siquiera un cálculo aproximado de qué volumen de personas se podía mover.
Bueno, esta pregunta se la han hecho los especialistas desde la época de Gibbon, que escribió una obra muy influyente, fíjese, en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, escribió lo que él llamó en inglés la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, ¿no? Desde entonces se ha intentado barajar cifras. En el estado actual de los conocimientos, la mayoría de nosotros pensamos que las cifras que manejan los textos, que no lo olvidemos, son textos romanos, básicamente romanos, aunque hubiera algún godo como Jordanes, que escribía en la corte de Justiniano en Constantinopla, en el siglo VI, y da algunas cifras. De las cifras que se nos dan, prácticamente ningún historiador actual las considera fiables, salvo la que es más aceptada por la comunidad científica. Es una que da Víctor de Vita, que es un autor del norte de África, que dice que los vándalos que pasaron de Hispania al norte de África eran aproximadamente unos 80.000. Más o menos son las magnitudes en las que nos podemos mover. Hablamos probablemente de decenas de miles, pero las horquillas que se dan, bueno, le puedo asegurar, usted que es periodista y ahora están tan de moda las encuestas y los estudios demoscópicos, que las horquillas que se nos dan de diputados arriba o abajo son un chiste comparadas con las horquillas que usted puede leer en los libros de historia sobre cuántos godos vinieron o dejaron de venir, ¿no? Es decir, que no me atreveré yo a dar una cifra, pero para que el oyente se haga una idea, hablamos probablemente de decenas de miles, ¿no?, en cada uno de los casos.
Sí, sí. En el caso del embrión de la Hispania visigoda, cuando llegan los godos a la península ibérica y se encuentran otros pueblos germánicos, bueno, pues ¿qué hacen con ellos? Unos pasan al norte de África, el resto se integran con la población local, acaba habiendo una amalgama generalizada.
Sí, esa sería la idea esencial, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Los godos aquí vienen a guerrear, ya digo, hacia 415-416, con mayor o menor éxito, es decir, no tuvieron igual éxito con suevos, vándalos o alanos, ¿no? Pero el resultado final de esa ecuación sería que los suevos se asentaron en el noroeste, los vándalos pasaron al norte de África y los godos, porque los alanos digamos que se difuminan un poco entre unos pueblos y otros, y los godos son reconocidos, como decía antes, como reino en el sur de la Galia. Pero van a mantener intereses militares en Hispania durante todo el siglo V. De hecho, sabemos de expediciones militares hacia el norte de la península en varias ocasiones en el siglo V, ¿no? El resultado final es que los godos probablemente tenían guarniciones en algunos puntos estratégicos de Hispania, fundamentalmente en la costa de lo que hoy es Cataluña, en la costa oriental de la Tarraconensis, y en Augusta Emérita, lo que hoy es Mérida. Eso lo sabemos prácticamente con seguridad. Y también sabemos con seguridad, por un documento bastante extraño del que ahora no tengo mucho tiempo para hablar de él, sabemos que a finales del siglo V reforzaron esa presencia militar en estas ciudades de la Tarraconense, sobre todo lo que hoy es toda la zona de la desembocadura del Ebro, en general el espacio entre Tarragona y Barcelona, la zona de Tortosa, y Caixaragusta, la actual Zaragoza, en el Ebro Medio. Es decir, reforzaron su presencia allí antes de lo que sería, por decirlo un poco coloquialmente, el paso definitivo del reino de los godos a Hispania, que tiene lugar, desde mi punto de vista, es una idea que voy a intentar defender en un libro que estoy preparando para Estados Unidos, no de una manera inmediata, como normalmente se ha defendido, después de la derrota de los godos ante los francos en la Galia en 507, que fue un desastre total, sino de una manera paulatina entre finales del siglo V y el primer tercio del siglo VI. Es decir, que entramos en el siglo VI con los godos con los ojos ya muy puestos en Hispania y probablemente la mayor parte de su población infiltrándose paulatinamente en la península ibérica.
¿Cómo se organiza el reino visigodo? Porque, claro, hablamos de unas decenas de miles de personas, las que entran en la península y las que organizan durante estos 3 siglos, más o menos, hasta las invasiones musulmanas, este reino. ¿Cómo es la relación con la población local y con la Iglesia Católica, evidentemente? Porque la mayoría, bueno, pues cristiana en Hispania en la época era católica. ¿Cómo tiene lugar esta intente?
Sí, muy bien, ha planteado muy bien que además efectivamente son una minoría poblacional, es decir, nos quedemos con la parte de la horquilla con la que nos quedemos, tanto si pensamos que son unas pocas decenas de miles, digo por enunciar los dos extremos de la horquilla, ¿no?, como si pensamos que son 200, 250 mil, nos quedemos con la parte que nos quedemos, son una minoría. Piense usted que aunque también es muy difícil dar una cifra, pero para que el oyente se haga una idea, probablemente Hispania tiene entre 4 y 6 millones de habitantes aproximadamente en el siglo VI. Entonces, claro, son una minoría. Entonces, la gran pregunta es la que usted hace. ¿Cómo fueron capaces, ¿no?, de mantener un reino, lo que ellos llamaban en los textos Regnum Gothorum, el reino de los godos, durante el siglo VI, durante el siglo VII y los primeros años del VIII? Pues básicamente negociando con la población local. Como bien dice usted, la población local es de tradición romana y sus líderes, sus aristócratas, de entre los cuales emergen los obispos, son católicos. Y estos grupos godos son cristianos, pero son arrianos, ya hemos explicado antes por qué. Entonces, la historia del siglo VI en la península ibérica, en cierto modo, es la historia de cómo este grupo de godos, que en realidad eran una amalgama de pueblos de muy diversa índole, pero que en las fuentes aparecen con la etiqueta de godos, cómo estos grupos logran cimentar un reino verdaderamente. Durante las primeras décadas del siglo VI, en realidad es una jefatura militar que trata de imponerse, entre otras cosas, peleando entre ellos, porque los francos desde el norte de los Pirineos se reían, ¿no?, de los godos. Gregorio de Tours, o más tarde desde Burgundia, Fredegario en el VII, Gregorio de Tours en el VI, se reían de los godos. Fíjese que decían que los godos tenían una enfermedad, le llaman morbus gozorum, el morbo de los godos, ¿no?, que era matarse entre ellos, ¿no?, para conseguir la realeza. Bueno, el éxito del reino tiene lugar sobre todo con Leovigildo, es decir, Leovigildo, que es un rey arriano, sobre todo en la década de los 70 y principios de los 80 del siglo VI, logra, sobre la base de una serie de conquistas militares en muy diversas partes de la península ibérica, cambiar la dimensión del reino a un significado territorial. Es decir, por primera vez, el reino godo consigue ser un reino asentado en la península ibérica con estructuras, digamos, territoriales permanentes. Y eso es imposible de entender sin la negociación con los poderes locales, ¿no? Gracias a la arqueología, por ejemplo, sabemos que la irradiación del reino a nivel local es mayor de lo que yo mismo pensaba hasta hace unos años, ¿no? Entonces, en ese contexto de negociación se va a entender que el hijo de Leovigildo, Recaredo, termine poniendo la guinda, ¿no?, en el pastel con el pacto más importante a nivel ideológico, político y, si me apura usted, económico, que es el pacto con los obispos católicos. El final de todo este proceso es la conversión del reino godo al catolicismo, dando origen a algo que luego fue manipulado por la historia posterior, desde los reinos cristianos altomedievales, pasando por la monarquía de los Habsburgo o la monarquía de los Borbones. Por ejemplo, cuando Felipe V viene a España, todavía ustedes pueden pasear por la Plaza de Oriente en Madrid, el programa iconográfico del Palacio Real de los Borbones en Madrid del siglo XVIII es un programa que trata de reivindicar la época de los godos, ¿no? Si surge este mito según el cual el origen de la Hispania unida en el catolicismo, etcétera, etcétera, estaba en el reino godo, ¿no? Es decir, que hay ahí como una especie de diálogo perverso, ¿no?, entre lo que es la historia, digamos, científica, académica, y la manipulación que tuvo lugar pues durante los siglos posteriores.
De ahí el empeño en ciertas épocas de que todo el mundo se aprendiera la lista de los reyes godos.
Sí, exacto.
Hay mucha
exacto.
gente que se la sabe todavía, la receta
sí,
de Carabilla.
Sí. Bueno, algunos porque no tenemos más remedio, pero bueno, cada uno tiene sus perversiones personales, ¿no?
Sí, sí.
No, sí, es cierto. Es decir que... Pero esto no es exclusivo de la península ibérica. Es decir, un colega, Ian Booth, escribió hace poco un libro sobre cómo todo esto en realidad es común. Por ejemplo, sucede en Inglaterra, sucede en Italia, sucede en Francia, en los procesos de agregación política, es decir, en lo que se suele llamar las unidades políticas, buscan orígenes normalmente míticos, lo que Eric Hobsbawm llama las invenciones de tradiciones, ¿no?, que intentan dar un barniz de un origen concreto, de algo que el historiador profesional tiene que esforzarse en explicar a la sociedad, y gracias a los periodistas y a programas de divulgación como el suyo podemos hacerlo, que son procesos mucho más complejos, ¿no? Lo que pasa es que han sido susceptibles de estas manipulaciones que tienen origen en la Edad Media. Normalmente las coronas importantes del mapa político de la Europa medieval fueron las que moldearon, sobre la base de construcciones historiográficas, en muchas ocasiones pseudomíticas, unos orígenes que, como era la versión oficial, pues terminaron llegando, como dice usted, hasta el siglo XX a los libros de historia que estudiaban nuestros padres, ¿no?
En el siglo VIII, a comienzos del siglo VIII, la conquista árabe pues pone fin a este reino visigodo de una forma realmente rápida y traumática. Pero ¿cuál es la herencia visigoda que mantienen los reinos cristianos que consiguen sobrevivir en el norte de la península?
Bueno, es un tema fantástico y muy interesante el que plantea. Por una parte, surge el mito de la pérdida de España, ¿no? Es decir, primero se construye el mito de la existencia de una nación originaria, etcétera, etcétera, porque claro, usted no puede perder algo que no existe. Entonces, para poder crear el mito de la pérdida de España, ¿por qué hablo de crear el mito de la pérdida de España? Porque los reinos altomedievales, por los que usted me pregunta, para hacer la guerra al sur, a los poderes musulmanes, se armaron no solo con armas, sino también con ideología, pero como en cualquier otro reino medieval de Europa en esos momentos, ¿no? Entonces era muy útil el hecho de decir, voy a recuperar algo que es mío, pero primero tienes que demostrar que ha sido tuyo. Entonces ese es el origen, ¿no? Es lo mismo que había hecho Justiniano en el siglo VI con el occidente europeo, diciendo que había sido romano y que por lo tanto él estaba en condiciones de recuperarlo por la vía militar porque consideraba que era suyo, ¿no? La herencia es fundamental porque si yo tuviera que seleccionar una de entre todas, porque hay herencias, por ejemplo, a nivel léxico, en la lengua española hay determinados préstamos de... Porque los godos no tuvieron una literatura, a pesar de que un godo, Ulfila, que traducido de la lengua goda sería algo así como el lobito, en el siglo IV tradujo la Biblia al godo, en realidad no tiene una literatura en godo, sino que hay fragmentos de escritura, pero que escritura que inventó este hombre, dicho sea de paso, ¿no? Este Ulfila. Entonces, lo que sí quedan, por ejemplo, en la lengua española son algunos préstamos de origen germánico, pero si yo tuviera que decir el legado fundamental del reino godo a la historia medieval europea posterior, es sin duda alguna la ideología, es decir, la manera de entender la historia y la manera de explicar la sociedad, que es una manera que viene de la historiografía cristiana tardorromana, pero con el barniz que le da, por ejemplo, un Isidoro de Sevilla, ¿no? En la idea según la cual religión y monarquía van unidas. Entonces, esa visión universalista, providencialista de la historia cristiana, tamizada por esta influencia del reino godo, tuvo tanto éxito en Europa, fíjese, que sabemos, por ejemplo, nuestros colegas filólogos saben mejor que yo hasta qué punto las obras de Isidoro fueron copiadas en toda Europa, incluyendo las partes más septentrionales de Europa, ¿no? Es decir, esta idea que yo intentaba explicar antes de la simbiosis o los pactos, la ideología, que se ponía al servicio de un mito que era el de la unidad en torno a la monarquía y a la religión, fíjese si tuvo éxito, ¿no?, en la Edad Media.
Bueno, pues y hoy, Santiago, ¿qué lugares nos recomendaría visitar para estudiar la herencia visigoda?
Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Hombre, por supuesto, desde Toledo, lo que pasa es que, por ejemplo, en Toledo, que fue la capital del Regnum Gozorum, lo que en los textos se llama la Sedes Regia, es decir, la sede regia, la capital, en Toledo no quedan muchos restos godos porque se supone que la mayoría están debajo del Toledo actual, pero conocemos el yacimiento de Vega Baja, que está en la parte como su propio nombre indica, en la Vega del Tajo, que es un yacimiento en proceso de estudio. Sí, tienen las iglesias visigodas de San Pedro de la Nave en Zamora, de San Juan de Baños. De todos modos, si yo tuviera que recomendar un sitio, recomendaría Mérida. Y ustedes estarán preguntándose, pero bueno, si Mérida es una ciudad romana, fundamentalmente, digo a nivel arqueológico, ¿no?
Sí,
efectivamente, pero las excavaciones en los últimos años han sacado a la luz, por ejemplo, elementos espectaculares como algo que suele pasar desapercibido a veces a los turistas que van a Mérida, que es la Basílica de Santa Eulalia. La Basílica de Santa Eulalia es una basílica de época moderna que no tiene mucho interés desde el punto de vista artístico, que me perdonen los emeritenses, ¿verdad? Pero lo verdaderamente fascinante está en la cripta de la basílica, que está musealizada perfectamente y que ustedes pueden visitar. Se conserva ni más ni menos que el mausoleo supuestamente atribuido a Eulalia, que era una niña mártir de la época tardorromana, del siglo IV. Sobre ese mausoleo se construye una iglesia en el siglo V, que se ha excavado y se ven perfectamente el inicio de los muros, y esa iglesia se reforma en época visigoda. Tenemos un texto, que son las vidas de los padres de Mérida, donde aparecen personajes, uno de los cuales, que se llamaba Eleuterio, aparece en una de las lápidas sepulcrales que se encontraron en la excavación. Entonces puedo asegurar al oyente de Radio Euskadi que si visita la necrópolis de Santa Eulalia, la cripta, que está en la parte de abajo, lógicamente, de la basílica, la primera imagen le va a impresionar, porque se va a encontrar muros del siglo IV, muros del siglo V y sepulturas de toda la época tardorromana y visigoda, ¿no? Es, si yo tuviera que elegir un sitio de toda la Hispania visigoda, elegiría sin duda alguna la cripta de Eulalia en Mérida.
Lo que nos quedamos es con la idea de que nos visita mañana por la tarde en el Museo de Arqueología de Bilbao para dar esta charla sobre los godos, buscando refugio, los godos en la frontera del Imperio Romano. Es a las 7 de la tarde, la entrada es libre, hasta completar aforo, evidentemente, y es una oportunidad para conocer a este profesor de Historia de la Universidad de León que tan maravillosamente nos ha explicado esta breve historia de los godos, podríamos titularlo así. Gracias, Santiago, que vaya muy bien mañana.
Gracias, ha sido muy amable. Muchas gracias.